Fear of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a determined shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente y bienvenidos a Minuto 32, este podcast de X antes Twitter, que reúne a los aficionados, a los seguidores zaragocistas, a los comentaristas de otros tiempos, que también son ahora, porque hemos hablado de momentos importantes, de momentos tristes, y volvemos a hablar ahora de esperanza con este Real Zaragoza, que consiguió su cuarta victoria consecutiva en 4 partidos de competición de Liga, 3 de ellos en la Romareda, con el récord 26.011 espectadores en la Romareda. Parecía que había más, pero alguno hubiera entrado de gorra, y entonces lógicamente pues no lo contabilizan los tornos, ¿no? Importante, se ganó por 2-0 ante un rival complicado y difícil, un recién ascendido. El Real Zaragoza supo aburrir en la segunda parte al conjunto visitante, y eso también es importante. Se nos hizo muy largo el partido, pero no pasamos esos agobios que pasábamos al final la temporada pasada. O sea que hay cosas también que tenemos que asirnos con fuerza. Quiero decir que el año pasado estábamos sufriendo, este año no estamos sufriendo, y que la segunda división es efectivamente pues distinta a la primera competición. Ojo, que también hay equipos en primera división que no juegan un pimiento. Pero bueno, hoy vamos a estar, como todos los lunes, que Dios quiere, Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Fernando Muñoz, para comentar algunas cosas importantes del partido de ayer y de la actualidad. Antes revisamos el Twitter del Real Zaragoza y sale una conversación muy salada de Najim con Marc Aguado, que dice así, más o menos, porque lo ponen con subtítulos porque no se escucha bien. ¿Qué ha pasado? He visto a tu padre antes del partido, dice Najim. Luego, ¿tú estás contento?, le pregunta Najim. Dice, sí, muy bien, estoy muy contento, dice Marc. A seguir igual. Y entonces, este es el camino. Y entonces, pues ya se marchan tranquilamente después de la victoria del Real Zaragoza. Luego, hay otro mensaje dentro de X o de Twitter. Dice, camisetas de buena calidad, cuando le agarraban la camiseta a Michael Mesa, que no sé si le habrá pasado el sofoco de ayer, de todo lo que pasó desde la tarjeta amarilla hasta que no le salía casi nada bien al hombre, aunque es un futbolista para mí importantísimo en el Real Zaragoza. Dice, cuarta mejor asistencia de la jornada en toda la liga, con 26.011 espectadores, la Romareda registró una entrada maravillosa, y luego una sensación única, y hay fotografías, por ejemplo, de Yair, de Cristian Álvarez, de Maraguado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ya con lo que dice Heraldo de Aragón y el periódico de Aragón sobre las noticias más interesantes hoy del Real Zaragoza. Dice, la Francés y Azón inician su concentración con la Sub-21. Los canteranos no han participado en el entrenamiento del Real Zaragoza de este lunes. Lo harán esta tarde a las órdenes de Santi Denia en Las Rozas. Más cosas, también en Heraldo de Aragón. El Real Zaragoza, un líder sin precedentes. El Real Zaragoza nunca había comenzado la temporada ganando los 4 primeros partidos sin encajar gol. El equipo se distingue por su solidez defensiva. En el periódico de Aragón dice, el Zaragoza líder y el espíritu del moverse maños, moverse. En estas 4 primeras jornadas, el Real Zaragoza ha transmitido una sensación de bloque hegemónico, extraordinariamente bien construido de atrás hacia adelante. Estamos ante un equipo recién nacido, pero maduro y muy adulto, que a veces está ganando casi hasta sin querer. Más cosas, el Real Zaragoza de los récords, dice también el periódico de Aragón. El equipo de Escribá iguala su mejor registro victorioso en un inicio liguero, con 4 triunfos, y puede superarlo en Cartagena para dejarlo en 5 por primera vez en su historia. Va camino al mayor pleno de triunfos en un arranque en esta segunda de 22 equipos, y que firmó el Málaga en la 97-98 con 7. El domingo puede igualar el mejor inicio blanquillo sin encajar goles en la 72-73, la mejor racha imbatido en esta época en segunda, en la 14-15, ambas con 15 jornadas. Y Cristian tiene a dos partidos el récord de choques seguidos sin recibir tantos, que es el de Lainez en la 2002-2003. Y luego pues tenemos también un comentario rapidito que ha hecho Josep Pedrerol esta mañana al mediodía, y comentaba esto en Jugones, ¿no? Y hacía una pequeña encuesta.
El Real Zaragoza es líder, quiere volver a primera y la afición responde. Récord de abonados. Bravo.
Hacía muchísimos años que no vivía esto, no se había vivido ni en los mejores tiempos. Llevo 36 años de socio. Esta ciudad lo merece.
Yo creo que no lo había visto nunca este ambiente como hoy. Y cuando se ganaban títulos, casi no me daba.
Pues esto era lo que se decía, efectivamente.
Vamos a ver. Responde, récord de abonados.
Exactamente, pues eso es lo que teníamos aquí, a ver si lo paramos, porque si no se va a repetir extraordinariamente. Y vamos ya para finalizar este repasito con unas declaraciones de Mar Aguado de ayer sobre la afición del Real Zaragoza.
Poco más que decir acerca de la afición. Al final, cuando tú no puedes más durante el partido, es ahí a la gente que está con una ilusión tremenda y eso te hace dar lo máximo de ti, incluso lo que no tienes dentro de ti, pero nada, eternamente agradecidos y nada, que se sientan muy identificados con nosotros, que lo vamos a dar todo cada partido.
Bueno, pues eso decía también Mar Aguado, o sea que ya han escuchado que tenemos muchas cosas que decir en un lunes agradable, porque el partido fue el domingo por la tarde, 26 grados y no llovió, y eso es lo más importante. Laura Ferrer, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Eduardo, Alfonso, Fernando, amigas y amigos oyentes de este minuto 32. Pues como tú decías, felicidad completa después de otra victoria, esos 12 puntos de 12, cero goles encajados. Y luego podemos hablar de lo que es jugar bien o jugar bonito, ¿no? Yo creo que jugar bien es hacer lo que el equipo necesita en cada momento para lograr el resultado que se logró. Elevar a la máxima potencia la efectividad, que también se hizo así. Mantener el equilibrio, marcar los tiempos, estar concentrados, que los tuvieron, y sobre todo el balón parado, que se está trabajando mucho, y de ahí los resultados. Luego ya jugar bonito, sería la combinación ideal, pero jugar bien para mí son los tres puntos que se lograron también ayer.
Sí, además, Laura, hay que recordar, nosotros que hemos vivido finales, que los mejores partidos son las semifinales, que las finales se juega peor fútbol porque se va a ganar, y una final hay que ganarla, claro. Y en este caso el ascenso hay que ganarlo como sea, con seguridad defensiva y con equilibrio.
Efectivamente, y ahí tenemos el equilibrio, o sea, en las dos áreas, de cero goles encajados y, como digo, con una efectividad absoluta en estos encuentros, con futbolistas que todavía tienen que despertar, que yo me imagino que luego hablaremos de esos nombres propios, de Baquis, que me apetece también hablar un poquito de él, que parece que le está poniendo la presión, pero que yo creo que van a llegar los goles. De hecho, ayer es curioso, ¿no?, que gracias que tuvo a bien en la Liga de cambiar ese horario, porque los protagonistas fueron Iván Azón, que no van a estar el próximo partido, y no hubiesen estado si se hubiese jugado hoy lunes, y el propio francés, que aunque finalmente el gol es en propia meta, tal como lo redactó en el acta el señor López Toca, pero bueno, importante es porque al fin y al cabo Azón y francés, si hubiésemos jugado hoy, no hubiesen estado.
Desde luego no hubiera marcado los goles, y ojo que voy a destacar la frase que dijo Estévez, entrenador del Eldense, antes del partido. Dice, la afición ha podido reservar ya un tren o un hotel, perder internacionales no es un argumento suficiente. Bueno, la verdad es que...
Bueno, si no le parece, pero bueno.
Hubo 70 personas que fueron el domingo, el lunes hubiera sido más complicado para ir desde el de Zaragoza, pero bueno, es una manera también de justificar una derrota, por otra parte un equipo muy competitivo. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Lala. Pero hay una cosa, hoy por ejemplo uno me decía que no sea fantasioso, y me lo decía. Porque vengo repitiendo con insistencia que vamos a ser líderes, que no vamos a subir.
Te tendrás que poner un poco más alejado del micrófono, Eduardo, porque
este año por el playo, sino directamente. Y yo pienso que eso no es el fantasma.
Eduardo, ¿me escuchas ahora? Eduardo, ¿qué es que se te corta?
Yo estoy viendo jugar al equipo no es que el partido.
No sé, no me debe oír. No sé, no. Eduardo.
El partido de ayer fuera muy especial.
Que no me escuche, Eduardo, y es para decirle que se cambie de ubicación, porque
espectacular en lo que al juego
no se escucha nada bien, o sea que, bueno, pues vamos a
ver. Refiere, pero bueno, ahí. Pero
si sigue hablando, como solamente hay una entrada de sonido, no podemos.
Una clara superioridad.
Porque le estoy bajando ahora mismo. O sea que,
bueno, pues, Zaragoza.
Esperaremos a que termine para que otros oyentes.
Pero el resto de los equipos. Dicho,
otros invitados puedan comentar alguna cosa, porque insisto que no me oye. Eduardo, ¿me oyes ahora?
Entonces, Eduardo, yo lo Eduardo, que pienso.
Eduardo.
Es que. Vamos a ser.
Es que no te oye.
Es que no me oye. Es el problema que no me oye. Bueno, pues entonces.
Hombre, se perderá algo.
Vamos a ver cómo lo arreglo así rápidamente.
Partido, lógicamente.
Hay que volver. Vamos a ver. Bueno, tendrá que volver a conectarse con nosotros. Entonces, saludamos a Alfonso Hernández. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos a
bueno,
todos.
No me ves tan bajito, que parece que estás ahí apoyado en la pared, ¿eh?
En la sacristía,
efectivamente. Ahí recibiendo, pues eso, el divino ardor del Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo lo tiene la afición del Real Zaragoza, estaba un poco dormido, pero al final la paloma voló, o está volando de momento.
Sí, se está celebrando, es una cosa inédita y espectacular, ¿no? Como se está celebrando cada victoria como si fuese un título. Y creo que es una buena interpretación, ¿no? por parte de la afición, independientemente de la fiabilidad, la renovación de abonos, etcétera, etcétera, el comportamiento, ¿no? De esa comunión que hay al final de los encuentros, que repito, se celebra la conquista del título. Y al final es que una victoria en segunda división, cuando tienes objetivos, bueno, cualquier objetivo que tengas, pero sobre todo el ascenso, que es mucho más atractivo, pues desde luego la liturgia que se está creando entre lo que es la plantilla, el equipo, el entrenador y esa magnífica afición y su respuesta, pues es realmente sorprendente, entre comillas, porque ya lo hemos visto en las últimas temporadas, sobre todo la pasada temporada, final, la recta final, pero yo creo que es fundamental para bueno, que ese jugador número 12, que yo creo que es el jugador número 100, ¿no? Porque realmente el apoyo que insufla al equipo durante los partidos, en los momentos en que se necesita arropar y en los momentos en que se necesita intimidar al rival, pues está siendo clave, ¿no? Yo creo que está siendo la Romareda, pues hasta el momento, el fortín que necesita todo el equipo, en este caso Real Zaragoza, para aspirar a estar entre los seis primeros clasificados a final de temporada.
Pues hoy estás hablando de sacristía, estás hablando de comunión, estás hablando del Espíritu Santo. Yo te veo con un alzacuellos y pareces un sacerdote de esos de ¿cómo se llamaba esa película, no? De esa niña que...
¡Exorcista!
Sí, sí, qué barbaridad. Te veo así.
Hay que exorcizar a todos los demonios.
Sí.
Que venga los
sí,
ángeles.
Pero vamos a ver si podemos, porque también es un hombre de iglesia, Eduardo González, a ver si ya puede hablar, le hemos recuperado el sonido. Eduardo, ¿estás ahí? Dale a activar el micrófono. Yo te tengo. Eduardo. Pues Eduardo se nos ha ido. Vamos a ver, le invitamos a hablar, tienes que pulsar un momento. Hoy tenemos problemas, con X o con Twitter. Y no lo podemos recuperar porque no se oye. Vamos a ver si... ahora sí, vamos a ver. Ahora, alabado sea Dios.
Yo no sé qué pasa con el micrófono que se me ha ido y ahora estoy venga a darle para solicitando para que se abra y no había manera, no se abría. Y ahora se me ha abierto. Yo no sé si es culpa de mi móvil o es culpa de la X que tú dices o de quién es la culpa.
Pues mía no es la culpa, porque yo tengo ganas de que salgáis todos y yo me vuelvo loco con todos los aparatos que tengo aquí. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que, no sé si habrá sido Alfonso, que estaba en un aspecto muy sacerdotal, muy de comunidad eclesiástica, tú que también te has rozado con el clero durante muchos años, que decías que te habían metido caña porque hablabas de que las cosas iban bien y que no encontraban tampoco pues tu personalidad, ¿no? A lo largo de tus comentarios que haces en X en Twitter, como en tus participaciones en Minuto 32, eso más o menos nos decías, ¿no?
Sí, no sé en realidad lo que ha salido, lo que se ha oído, pero más o menos decía eso, que uno me decía que yo era un fantasioso, que estaba venga a decir que vamos a ser líderes durante toda la temporada, y bueno, yo es que lo pienso así, teniendo en cuenta la plantilla que hay, teniendo en cuenta cómo son los rivales, pues yo pienso que sí, que vamos a subir directamente, no por el playoff. Y eso no es el fantasioso, es basarme en la realidad. O sea, yo no digo que el partido de ayer fuera espectacular, ni mucho menos. Pero bueno, hay una superioridad del Zaragoza sobre el resto de los equipos que aún sin jugar bien está ganando los partidos. Y por eso esa confianza le va a permitir pues seguir líder en la tabla clasificatoria. No digo... No sé si se ha oído antes o no, que no perdamos algún partido, lógico, será algo ya todo. Pero sí, yo he conocido que la calidad de la plantilla del Real Zaragoza le va a permitir, pues, y ojalá no me equivoque, estar en primera posición durante toda la liga.
Yo me conformo con terminar segundo, ¿eh? O sea que, aunque ya ganamos una de la Liga, en segunda división, y tú te acordarás también, yo era seguidor entonces con Iriondo, ya trabajaba con el Zorro de Arteixo, acuérdate, los dos equipazos que tenía el Real Zaragoza y cómo subió a primera división en el año 71-72 y en el 76-77, quiero recordar, ¿no?, aproximadamente. Y eran equipos donde había muy buenos futbolistas, y desde el principio se vio que el Real Zaragoza era un equipo candidato al ascenso.
Sí, lógicamente el Zaragoza ha tenido, por lo general, salvo en estos últimos 11 años, muy buenas plantillas y ha tenido buenos entrenadores, y el Zaragoza, aunque a veces perdía la categoría, pues enseguida la recuperaba, porque se encargaban los distintos presidentes de formar buenas plantillas. Lo que pasa es que a raíz de dejar de ser sociedades deportivas y pasar a sociedades anónimas, en el Zaragoza, salvo al principio, el primer año con Alfonso Solas padre, después con el hijo fue un desastre, con el Agapito Iglesias, que yo en realidad no lo seguí mucho porque me había jubilado a los 70 años y me dediqué unos cuantos años a viajar por el mundo, y entonces no seguí mucho el Real Zaragoza, y después con lo de la Fundación, y ha sido todo un desastre hasta ahora, que la temporada pasada tampoco fue buena, pero este año parece que se están haciendo bien las cosas por parte de todos. Y entonces yo estoy plenamente convencido, y no soy nada fantasioso, insisto, en que este año subimos y además clasificados los primeros en la tabla.
Pues mira, hemos recuperado el sonido, que es lo más importante hasta ahora, en minuto 32, llevamos 16 minutos y conectamos con Fernando Muñoz. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué dato nos puedes dar del partido de ayer en el Estadio Municipal de La Romareda, además de los 26 grados, que no llovió y que López Toca, como tú advertías antes de empezar el partido, nos la iba a jugar? En esta oportunidad no fue con el resultado, ni se empató ni se perdió, pero desde luego nos desquició a algunos jugadores y no tomó decisiones que eran claras.
Pues vamos, ya os lo decía ayer en la previa, que esperábamos que fuera cántabro y no cantabrón, pero la gente a los 10 minutos ya había cogido lo de cantabrón por la mano y le estaba dedicando epítetos muy cariñosos al santanderino. La verdad es que viendo la clasificación del premio Guruceta de marca al mejor árbitro, que es una clasificación como la de Pichichi y otras tantas que llevan muchísimos años y que bueno, pues son los corresponsales de marca, los que puntúan a los entrenadores, a los jugadores y demás, pues la verdad es que hemos tenido bastante mala suerte, porque de 22 colegiados, el que nos pitó ayer ocupa el puesto número 19, el que nos pitó el día del Villarreal el puesto 21, el que nos pitó el día del Tenerife el puesto 14 y el día del Valladolid el puesto 12. Quiero decir que, hombre, alguna vez no estaría de más que nos pitara alguno de los que se supone que son buenos, que estén entre los 5 primeros. Veremos a ver en la designación de los jueves si tenemos suerte y alguna vez nos pita alguien bien, porque hay que decir que el Zaragoza lleva 12 de 12, pero que el partido frente al Valladolid hay un penalti que se va al limbo a favor del Real Zaragoza. En Tenerife no nos hizo falta, pero en la última jugada hay una mano clamorosa, aparte de las tarjetas, que son a discreción, porque lo de ayer de este hombre, yo pensé, digo, no va a quedar nadie en el campo, porque hasta la media hora empezaba a sacar tarjetas como si fueran de visita. Digo, pues nada, digo, aquí este hombre, porque claro, es que era una cosa tremenda. Y luego los ayudantes encima le ayudaban más bien poco o nada, porque el asistente que corría por la banda de tribuna, pues tres veces se equivocó en el saque de banda. Y el que corría por la parte de general, el hombre aquel levantaba el fuera de juego con esta nueva norma que hay que esperar a que acabe la jugada, que decíamos, bueno, pero vamos a ver si el fuera de juego es de 10 metros, oiga, levante la bandera, no hace falta esperar más. Luego los descuentos nos vuelven locos, en el primer tiempo descontaron 2 minutos, luego descontaron otro montón. Dices, bueno, pues nada, el caso es que al final el Eldense plantó cara hasta el segundo gol y ahí se desinfló, y de hecho el entrenador del Eldense con buen criterio empezó a quitar a los pocos, por decir así, que jugadores buenos que tiene el equipo visitante ayer de la Romareda, pero que yo ayer lo decía en la crónica que hago siempre postpartido, que el Real Zaragoza ganó ayer por aplastamiento. O sea, sin querer, pero acaba ganando los partidos porque el portero está fenomenal, le tiran una vez o dos o tres al cabo del partido, la resuelve, los centrales están de matrícula de honor, encima marcan goles este año, cosa que es mérito, como hablaba antes Laura, con muy buen criterio del balón parado y el trabajo que está haciendo Generelo. Y claro, luego los mediocentros, tanto Francho como Aguado, son los motores del equipo, y ya si encontramos por fin que alguien haga goles, como ayer Azón, y algún día los espero que los haga Bakis, porque si no, se le acabarán comiendo el terreno los Germán y compañía, porque ayer Germán, el primer tiempo que hace, desde luego, fue el abanderado del ataque del Real Zaragoza y desquició al Eldense todo lo que pudo y algo más. Con más confianza y más partidos, que a fin de cuentas lleva medio tiempo en Tenerife y el ratito de ayer, medio tiempo un poco más, pues supongo que Germán se va a estar puesto en el equipo en detrimento de Tony Moya, que ayer el rato que salió, pues es que es un poco pecho frío, como dicen ahora. Creo que Javi Clemente les llamaba Miga Frías, pero bueno, de eso sabe más Alfonso Hernández que yo.
Alfonso, ¿tú sabes de Miga Frías?
No, de Javi Clemente.
Sí, no, es cierto que el Rubio tenía por costumbre calificar así a los jugadores pues que luchaban menos,
Sí, sí, por cierto, que Fernando nos dirá, ahora te dejo Laura, pero es que si no se me va a olvidar, que Fernando luego nos dirá que va a haber un cambio en el trofeo Pichichi, pero ya nos lo comentará un poquito más tarde, que es muy divertido también y que, bueno, y que tiene su miga, hablando de temas futbolísticos ajenos, próximos y cercanos. Pero bueno, Laura,
pero escucha, sí, en ese charco no querrás que me meta, ¿no?
Hombre, claro, yo te lo voy a preguntar. Pero, o sea, tú luego dices lo que te dé la
gana. Buscas ni chubas, que no me meto ahora mismo.
Bueno,
vamos,
bueno.
Por lo que ha pasado, vamos, como está un loco para meterse en ese charco que ya te veo venir.
Bueno, vale. Laura, anda, que te estoy interrumpiendo.
Sí, no, tranquilo, que es que además eran dos apuntes con respecto a lo que comentaba Fernando. Primero con el tema arbitral, que este tipo de árbitros, el señor López Toca, que por recordar, ¿no?, el de que expulsó a Alberto Zapater en el Alcoraz la pasada temporada y demás, bueno, pues se crece contra la adversidad de la tribuna, ¿no?, del campo, de que estaba todo, bueno, pues totalmente todos desquiciados con el tema y cómo estaba llevando el partido y, como bien apuntaba Fernando, con la poca ayuda que tenía de auxiliares, ¿no?, y del cuarto árbitro, que el cuarto árbitro también puede tener otras funciones que no sean solo pues estar pendiente de si sale el entrenador de turno, si sale de la raya o dice eso en vez de amén. Y en otro lado de orden de cosas, hablaba de David Generelo, que desde luego David Generelo es un fenómeno, pero que en el balón parado, donde tiene mucho que ver, es Javi Suárez. Ahí Javi Suárez está metiendo horas por un tubo en el tema de balón parado. Eso quería
apuntar. No, yo decía lo de Generelo porque cada vez que hay una falta a favor o en contra o un córner, es Generelo el que organiza al equipo saliendo del banquillo
trabajo
y dándoles la forma.
Sí. Que el trabajo de Javi Suárez, llévalo por delante,
muchísimo.
Que tiene mucho que ver.
Sí,
muchísimo.
Sí. Aparte de ser una buena persona, es muy inteligente y, sobre todo, que es algo muy bueno, no quiere destacar, porque él es, insisto, listo e inteligente y sabe que quiere trabajar bien, porque en el momento en que destacas un poco, te cortan la cabeza o lo intentan. Pero bueno. Exactamente, o sea que calma y tranquilidad. A ver, Eduardo, hablando de algunas cosas, ¿no? Valera, realmente a mí me gustó muchísimo en el partido, ¿no? Y creo que es un futbolista que en el momento en que enganche con otros jugadores puede ser absolutamente mortal, sobre todo en el ataque del Real Zaragoza.
estoy de acuerdo contigo. A mí también me gustó mucho, o me gusta este jugador. Pienso que va a darle mucho fruto al equipo aragonés. En fin, y el problema es que es cedido. Y si juega muy bien, el año que viene se lo llevará a su club de origen, ¿no? Pero bueno, si nos ayuda a subir a primera división, bienvenido sea. Por otro lado, yo quiero tocar el tema del turco, del germano, del Bakis, se llama, sí, ¿no? Bakis. Que yo espero, a mí, es que alguno me lo comparaba hoy con el senegalés, sí, hombre, no. Que no metió ningún gol. Y entonces, estamos muy pronto todavía. A mí me gusta el turco, cómo se desenvuelve sobre el terreno de juego, solo le falta poder meter goles. Yo espero que los meterá, porque tiene calidad. Vamos, no puede ni compararse con el senegalés, que en paz descanse. Hombre, que no es que se haya muerto, que en paz descanse futbolísticamente, ¿no?
De momento, el senegalés 1, Bakis 0, ¿eh?
Bueno, bien, pero eso es una...
Sí, eso ya lo he visto, lo he leído hoy o lo he visto en el móvil, no lo sé, que ha metido un gol el senegalés. Yo me alegro por él porque me parecía incluso buena persona. Pero yo espero que el Bakis empiece a meter goles y cuando consiga meterlos, pues yo creo que va a meter varios porque tiene calidad y lo suficiente para poder rematar y marcar goles. Hasta ahora no ha tenido esa suerte, pero en fin, pero ya los han marcado los de cancha. Entre Azón y Francés, pues oye, han marcado ayer dos goles y ahora pues a ver en la selección sub-19, si Azor marca algún gol, que le vendrá muy bien para elevar mucho la moral. Bueno,
Alfonso, vamos a hablar de Varela y también de cómo debería jugar a tu juicio y en tu opinión el Real Zaragoza con Varela, ¿no? Y ya que ha hablado también Eduardo de Bakis, vamos a juntar, si os parece, y habléis a partir de ahora los que queráis y como queráis, de Varela en primer lugar y luego de Bakis, ¿no? Que es cierto que trabaja muchísimo, a mí me gusta cómo interpreta el juego, está arriba y abajo permanentemente. Pero no lo sé, con la entrada de Varela hemos visto que las bandas son muy importantes para el Real Zaragoza.
Bueno, yo creo recordar que en el lunes anterior reclamaba ya a Varela después de ese medio tiempo que jugó en el Heliodoro, ¿no? Y bueno, y que dio un rendimiento pues que había visto ya en la Andorra, ¿no? Jugador de desborde, una tipología de futbolista que necesita Real Zaragoza, porque en ese sentido es un poco chato, ¿no? No tiene jugadores con fantasía, tiene a Mesa, pero no es un jugador rápido. Sin embargo, Valera pues te aporta profundidad, te aporta ida y vuelta, te aporta llegada, ya viste esa jugada en diagonal que hizo con ese tremendo disparo, se fue por poco. Él participa también en el primer gol, aunque es una jugada de pinball, que al final recoge Azón. Pero es un futbolista, digamos, entre comillas, diferente, ¿no? Diferente y, bueno, yo creo, también dije, creo que dije, para mí es un titular indiscutible, ¿no? En este equipo ahora mismo, jugando además en su a pierna cambiada, que es su puesto natural. Hasta ahora había salido en la parte izquierda, lo había hecho bien, los pocos minutos que había tenido, el otro día tuvo 45 minutos en Tenerife, repito, y bueno, y se vio claramente que es un futbolista necesario para un equipo que es un auténtico monolito, ¿no? Que no tiene individualidades con capacidad de desborde, con capacidad de romper por su propia cuenta, pero que es un equipo tan homogéneo y un bloque tan sólido que bueno, lo compensa con un sistema y un trabajo defensivo impecable, ¿no? Entonces, para añadirle esa pizca, ese picante y esa salsa en ataque, por lo menos por los costados, que es los extremos que tanto estaba pidiendo Fran Escriba a Cordero que le trajera, pues ahí está Varela. Pero vamos, yo ya lo pedía del lunes pasado, lo he insistido durante la semana en principio de París, que creía que ese cambio se iba a producir. También pensaba que Mesa podría haber jugado en punta en lugar de Azón o de Bakis para darle, yo creo que el protagonismo que él necesita, ¿no? Porque es un futbolista que necesita contacto con la pelota. Y sin embargo, pues ayer hubo un detalle, yo no sé si pasó desapercibido, yo creo que no, pero Mesa, si os dais cuenta, sale en la pizarra pues, como interior izquierdo, como lo hizo el Tenerife, sin embargo, se va hacia el centro, incluso hacia la derecha. O sea, él toma más contacto con el balón, yo creo que es una orden del entrenador, ¿no? Que lo fija un poco a la izquierda, pero al final le da el pasillo a Nieto y Mesa se deja ver más, bueno, que hiciese un partido redondo, pero sí toma, digamos, el protagonismo que necesita y ese, insisto, ese trato con el balón que en un equipo
Pues que es realmente monolítico, ya lo decía antes, creo que la hora es un equipo que te puede ganar jugando o te puede ganar por aplastamiento. Ayer fue por aplastamiento, aunque también fue un buen partido, ¿no? Contra un Eldense que, bueno, que se dejó llevar y que quiso, pero no supo cómo, principalmente porque Real Zaragoza está siguiendo la pauta de su entrenador, es decir, no encajar un gol, y si no encajas un gol, pues efectivamente no pierdes y tiene muchas opciones de ganar, teniendo a dos delanteros, que es como juega, a un jugador como Mesa y a futbolistas como Valera, o esperemos a Manu Vallejo, sería rico, con lo cual. Pero Real Zaragoza dice Eduardo que se va a subir de forma directa, eso es muy complicado, muy complicado. Y yo creo que hay que ser paciente en ese sentido, pero luego tiene capacidad y tiene gente cualificada como para, sin lugar a dudas, para estar entre los seis primeros. A mí me extrañaría muchísimo que no se clasificara entre los seis primeros clasificados a final de temporada y aspirar a ser como mínimo la promoción.
Bueno, yo realmente en cuestión de Germán Valera sí que diría que desde luego estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Un futbolista diferente que hacía muchas temporadas que no se veían en el estadio municipal, un estilete por banda que sabes que con él van a pasar cosas, ¿no? Y de hecho así fue, esa jugada preciosa que se hubiese culminado ya con el gol, bueno, pues hubiese sido ya una actuación de sobresaliente, ¿no? O sea, que puede dar muchas cosas interesantes. Y en cuanto a Bakis, que también habéis tocado el tema de Sinan Bakis, a mí me parece un jugador técnicamente muy bueno, al igual que Germán Valera, lo vi en varios partidos con el Andorra, sujeta muy bien el balón, lo juega bien de espaldas. Es verdad que parece que está mostrado un estado de ansiedad, que lo que quiere es hacer gol, ¿no? Cuanto antes, abrir esa lata para él reforzarse interiormente también, y eso que entiende bien un cambio en un momento dado, que no le salgan las cosas. Ayer cuando se retira el propio Mar Aguado es el que espolea a la gente, ¿no? Para que la gente también es muy inteligente, la afición de la Romareda. Y se despide con muchísimos aplausos, ¿no? Pues para que siga creyendo en él. Ha hecho goles y además de distinta factura, yo creo que van a llegar, ¿no? O sea, qué paciencia. Y fijaros que no estamos hablando prácticamente de la defensa, que lastimosamente, bueno, pues el domingo con la baja de Francés, porque está con la sub-21, no va a poder estar, pero es que en este momento la defensa es incuestionable, ¿no? Ayer quizás los laterales, que siempre podíamos hablar un poco de ellos, pues tanto Nieto, sobre todo Nieto, yo destacaría que hizo un partidazo para mí, y también la de, bueno, pues por supuesto que vamos a discutir de Francés, de Yair, que lo de Yair ya es espectacular, y del propio Cristian Álvarez. Es que ahí yo creo que no tenemos dudas que ahora podemos tener ganas de ver en un momento dado ya a Lequets, al Francés, a Luna, pero en este momento la defensa para mí es intocable. Estamos hablando de distintos puestos del centro campo para arriba que pueden tener su momento, ¿no? Y viendo además ese banquillo, que es que si os ponéis a hacer un 11, os sale otro titular de ese banquillo. Por lo tanto, para mí, desde luego, la defensa incuestionable hasta el momento. Es verdad que bueno, pues el domingo habrá que hacer el cambio obligado porque Francés está con la selección y también arriba, ¿no? Y que Germán Valera, desde luego, va a dar cosas importantes esta temporada al Real Zaragoza.
Yo apunto solamente que Santiago Mourinho no ha sido convocado por Uruguay para disputar los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026. O sea que va a estar.
No está. Va a estar.
Eso iba a decir yo ahora, Paco, Laura, que yo no sé si jugará o debutará Mourinho en el puesto de Francés, que no estará, o sacará ya Lluís este, o qué hará. A mí me gustaría.
Vamos a ver, tú, a ti no te gusta Lluís.
Yo también lo creo. ¿Eh?
Pues entonces, ¿para qué queremos a Mourinho? ¿Para qué lo hemos traído? Si dicen que eres tan bueno, pues
la temporada.
Es la quinta jornada, Eduardo, la quinta jornada. Fíjate lo que queda y lo que puede pasar.
Que sí, claro, ya sé que es la quinta jornada, llevamos de 4-4, el domingo llevaremos de 5-5, luego de 6-6, estoy plenamente convencido. Pero a mí lo que me encanta de todo esto es que jueguen 5 de la cantera, eso me sabe de maravilla, esa es la realidad. Y yo estoy convencido que, bueno, lo he dicho en algunas ocasiones, que con solo los de la cantera es difícil ascender. Pero es que este año han venido unos fichajes que junto a los 5 de la cantera van a conseguir que Zaragoza ascienda a primera división. Vamos, estoy plenamente convencido y no creo que me equivoque.
Que cueste que no es un pitido para ti, que es el minuto 32 del programa. Y ya sabéis que ponemos siempre en el minuto 32 los pitidos a Agapito y a la Fundación. Le pedían la dimisión y tal, pero también suena chipirón, ¿verdad? De dimisión suena chipirón. No, chipirón lo tendremos el prechipirón mañana con Luis Serrano y el miércoles también con él. Por cierto, que me dijeron ayer que habían visto a Fernando Sainz de Baranda, que está más delgadito. No sé si lo habéis visto en la Romareda. A mí me dijeron que estaba más delgadito, más fino, cuando iba al baño, que lo veían así, un poco más fino. ¿Os habéis ido o qué?
Es que yo no lo vi, no puedo opinar de algo que no vi.
Yo tampoco.
Vale. A mí me hubiera gustado entrevistarle, yo aún quiero seguir entrevistándole. Otra cosa es que yo ya sé que me tiene mucha manía, ¿no? Y no sé por qué además, pero...
Hoy, Paco, hoy me hablaba uno de Sainz de Baranda precisamente diciendo que gracias a él tenemos lo que tenemos. No, porque él quería a los mexicanos, ¿no? Fueron Yarza y este otro y Furcén los que contactaron con estos y han traído a estos. Sí. Alianza lo que quería ese recuperar el dinero que había puesto, porque es el que más dinero había puesto. Los ricos ya se sabe que todavía quieren más. Pero la verdad es que no han sido los de la fundación, no hicieron absolutamente nada. Allí estaba abierta para haber hecho algo y ¿qué hizo? Poner dinero, sí, pero luego rápidamente llevárselo.
No, y sobre todo que se creían que con los nuevos, con los inversionistas nuevos, los que pusieron 20.200.000 euros antes de empezar la competición, los que están trabajando con un director deportivo al que trajeron, además pagando de Tenerife, los que han conseguido que haya una evolución interesante en los abonados del Real Zaragoza y que haya esta ilusión también, se creían que iban a ser tontos y iban a hacer lo que querían ellos. Y la verdad es que no, porque yo supongo que cuando tienes 1.500 millones de dólares de propiedad, pues hombre, muy tonto no puede ser, digo yo. Hay quien tiene pasta y es tonto, es verdad, porque le viene de padres, de tíos, de abuelos, etcétera, etcétera. Pero hombre, pero si es pasta un poco como rural, ¿no? Pasta de pueblo, con perdón, es decir, estoy diciendo que bueno, pues que en una ciudad como Zaragoza, pues lo que no puedes hacer es, en fin, y creer que los demás son más tontos que tú. O sea, que eso ya les ha pasado varias veces, y tengo alguna anécdota también. Bueno, Alfonso, ¿por dónde vas a salir ahora? ¿Por los jugadores, por Bakis, por Valera o por Fernando Sainz de Baranda?
Tirando el hilo de Bakis, yo creo que tiene un problema porque en el Andorra y generalmente juega como único delantero, ¿no? Y entonces ahora al tener a Zona al lado me da la impresión de que, bueno, me da la impresión de una seguridad de que no mezclan bien. Ayer a Zona estuvo estupendo, siguió en su línea, que es la de luchar, y bueno, y además a ellos en la conducción del balón estuvo más acertado. Sin embargo, el equipo le busca más a él porque tiene más movimientos de caídas, ¿no? Así como Bakis es un jugador, un finalizador nato, Azón que también lo es, sin embargo, tiene capacidad para ir al cuerpo a cuerpo. Vimos ese duelo terrible con Dumic, con el central que lo sacó de quicio. Vimos ese gol que además es muy curioso, si os fijáis en las imágenes, cuando dispara Varela y golpea, creo que es en Toni Abad, le pilla de espaldas a Azón. O sea, ya da el balón como perdido por fuera por el fondo. Sin embargo, le cae el pie, se reacciona y lo mete, ¿no? Entonces es una acción de un jugador, un cazador, ¿no? De depredador. Y Baki no es feliz. O sea, yo veo que es un jugador que no es feliz. Para mí fue el más flojo de todos ayer, sin lugar a dudas. No estuvo mal porque hizo el típico trabajo de erosión que es habitual en él, pero no es su principal función. Es un goleador y ya van cuatro jornadas no ha marcado. Ve que su compañero sí marca y creo que en ese sentido hay un pequeño problema dentro de esta catarsis absoluta, ¿no? Ojalá todos los problemas sean así, ¿no? Y siga el equipo líder, pero en cualquier caso, si se puede mejorar, hay que mejorar. O sea, no vale con ganar como sea, no vale decir que al final lo importante es el triunfo, aunque lo sea, sino yo creo que la forma influye mucho, porque al final si juegas bien
por lo general ganas. Y cuanto a Mourinho, yo sí no tengo la menor duda de que juega Llopet, primero por respeto, ¿no? Porque lo que está diciendo el entrenador, ese compromiso, de esa confianza que tiene en el central, de comportamiento, pese a que no está jugando, y además de ser el central, el acompañante de la pasada temporada, de Yair, con ciertas garantías durante todo el curso, pues sería un poco, no sé, sería un poco que saltase Mourinho de principio, aunque Mourinho es, yo creo que no lo he visto, no lo puedo decir, pero me da la impresión de que sí es mejor central que hay que Lluís. Pero bueno, en esta situación, la entrada del central catalán no está como para tener temor a que pueda ocurrir algún desastre atrás, ¿no? En cualquier caso, insisto, lo de Bakis creo que todavía es un pequeño problema, y lo de que salga Lluís López, si me parece que es que tiene, digamos, la confianza absoluta del entrenador para hacerlo.
Fijaros que así, a bote pronto, comentaba que sale hasta otro 11 titular, ¿no? Que para competir perfectamente en cualquier otro partido. Con Pusén en la portería, con Luna, Mourinho, Lluís López, Lequets, hablo ya de los jugadores que están teniendo menos minutos, Grau, Manu Vallejo, Mollejo, Bermejo, Sergio Rich. ¿Qué os parece? Yo creo que es un 11 también de garantías, y son jugadores que todavía que están entrando, saliendo, incluso alguno de ellos, como el propio Lequets o Mourinho, todavía no han debutado.
Yo creo que son jugadores que evidentemente pueden dar su nivel y su ritmo, ¿eh? Y lo hemos visto ya con el Real Zaragoza y con otros clubes, futbolistas que no han entrado y que sin embargo, bueno, al transcurrir el tiempo, sobre todo con esta liga tan larga, tan complicada, tan difícil, con las expulsiones, con las lesiones, con las bajas formas, con los 5 partidos que, como repiten Luis Serrano y Fernando Muñoz, vamos a jugar en el mes de octubre. Eso también a mí me parece muy importante, y sobre todo que hay una competitividad sana. Y yo lo estoy viendo como vosotros, no solamente en el campo, yo no voy al campo, pero sí que veo los vídeos, ¿no? Y a mí me parece que todos están puestísimos, ¿no? Que Lluís López está, vamos, absolutamente enamorado de las victorias del Real Zaragoza. Enric, 3/4 de lo mismo. La verdad es que me parece que van a ir entrando paulatinamente, porque además Escriba lo que tiene que poner, y me parece que lo está haciendo bien hasta el momento, un orden, una tranquilidad, un equilibrio, y luego un momento también para realizar los cambios.
Que sí, Paco, que este año tenemos una gran plantilla, esa es la realidad, gracias al señor Cordero, me imagino que los ha traído él, claro. Yo es que no sé, yo no sé quién ha puesto a Cordero, ¿quién lo ha traído? ¿El catalán o el grupo inversor o quién lo ha traído?
Hay personas dentro, eso nos lo explicaría mejor Luis Serrano, hay personas dentro del grupo inversor que son las que más mandan, porque tienen la mayoría de las acciones y que están más vinculadas tanto al Atlético de Madrid como también a los agentes de futbolistas, independientemente que Jorge Mas es un auténtico líder y que hay otros como Gustavo Serpa o también Urlian, el que es presidente de Prisa, etcétera, etcétera, que también saben mucho de esto, como otros inversores. Pero, a ver, Sanjay, afortunadamente para mí, no ha hecho tanto los aspavientos que hizo la primera temporada que estuvo con el Montecilla y todo esto. Ahora habla muy poco, habla menos, y se está encargando de hacer equipos que van funcionando. Y Cordero, pues, le trajeron además para que hiciera el trabajo que está haciendo, y me parece además una persona muy discreta y que nunca está hablando por encima ni por debajo de lo que tiene que hablar. O sea que...
Es que la diferencia entre Sanjay y Cordero es que Sanjay es un hombre, digamos, es un relaciones públicas, un buen relaciones públicas, y Cordero es un hombre de fútbol. O sea, entonces, el fútbol tiene que estar en manos de gente de fútbol. Y esa es la cuestión. La llegada de Cordero, si Eduardo ahora te dejó el pase.
Cordero, Alfonso, ha sido un gran acierto, porque ya veis los fichajes que ha hecho, la plantilla que ha formado, y por eso hay que estar plenamente satisfechos con él.
El director deportivo, quiero decirte que es que no ha sido una cuestión de 2 meses, ha sido una cuestión desde el primer día que se sienta, empieza a trabajar, empieza a tener contactos y empieza a cerrar operaciones. O sea, hace meses, que eso realmente se llama una planificación profesional. Entonces, estamos ante un profesional de primera línea, ante un buen profesional, pues que lo ha hecho redondo, porque todo director deportivo, quizás con las mismas
posibilidades económicas que ha tenido él, pues a lo mejor si hubiese llamado a esas puertas, pero a lo mejor muchas de ellas no se lo hubiesen abierto, ¿no?
Exacto.
Otras temporadas.
Claro.
A mí me gusta, Paco, ir a hablar a Alfonso y a Laura, porque veo que entienden mucho de fútbol. Ya sabes que el otro día me dijeron que yo no entendía de fútbol. Ya dije que el fútbol actual no lo entiendo mucho. Entonces aprendo con Laura y con Alfonso, aprendo. Bueno, el otro día dije en un vídeo que algo me habían enseñado.
Pero tú has tenido buenos maestros. Siempre has sabido rodear de buenos maestros.
Sí. Bueno, el otro día en un video lo decía, que me habían enseñado algo, incluso Leo Benhacker, que le gustaba que en los partidos amistosos yo me sentase en el banquillo con él y me decía, para que aprendas algo. Eso me lo decía socarronamente. Pero la verdad es que aprendí algo. Y luego, pues con Carlos Rojo y con Juan Luis Irazusta aprendí bastante. Y yo insisto en que, bueno, ese que me decía que no entendía de fútbol, pues del fútbol actual a lo mejor no entiendo mucho. Yo entiendo más del fútbol antaño, del fútbol de mis tiempos. Ahora me dices, analiza la táctica, analiza estos jugadores. Yo, y sin embargo me preguntas, analiza cómo jugaban Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Y te lo puedo decir de memoria, cómo jugaban. Las internadas por la banda derecha de Canario, el juego oscuro pero eficaz de Santos, los remates de Marcelino, la habilidad de Villa y las genialidades de Carlos La Petra. Fíjate.
Pasa una cosa, Eduardo, perdona que te interrumpa, y es que el fútbol es como la vida, pero es que es un juego, entonces aprendes todos los días. O sea, muchas veces me gusta escuchar al niño porque hace verdaderamente discursos muy interesantes, ¿no? Y bueno, dice que ahora se está mecanizando tanto el fútbol que, bueno, que se tiene que jugar a dos toques. Y dice, ¿por qué no se puede jugar a tres, o a dos, o a cinco, a uno? Es decir, que estamos convirtiendo a los equipos en auténticos robots. Estamos viendo esos partidos de pases de seguridad, de auténticos peñazos, en los que, bueno, se lobotomiza al jugador y se le militariza, ¿no? Para que cumpla en función del equipo. En realidad, el Real Zaragoza es algo de eso. O sea, es algo la aparición de Valera pues nos ha alterado a todos un poco, porque realmente es un jugador que va por su cuenta, así como, por ejemplo, Mesa, ¿no? Y los futbolistas, al final, son importantes. Es decir, el jugador canchero, el jugador que se atreve, el jugador que encara, es necesario, no solamente en el fútbol, sino también para la afición. Y lo que decías del fútbol, pues vas aprendiendo. Al final es un juego donde pueden ocurrir muchísimas cosas, muchísimos. Ayer, por ejemplo, los dos goles, sobre todo el segundo, fíjate tú, que te da la tranquilidad, porque si no te da la tranquilidad, yo creo, recuerdo dos intervenciones de Cristian, otra de magnífico, porque realmente un portero que es capaz de reaccionar de esa forma cuando lleva todo el partido en frío, demuestra otra vez la calidad del momento y la inspiración del argentino, ¿no? Que aparece cuando tiene que aparecer. Pero bueno, al final estamos en un juego, estamos eufóricos y bueno, y hay que seguir en esa línea, pero como dice Escrivá, todavía no se ha hecho nada. Y vamos a ver un escenario que todavía no hemos visto, cuál es la capacidad del Real Zaragoza, que es con el resultado en contra. Yo estoy también intrigado a ver cómo es capaz de reaccionar ante un marcador en contra.
Bueno, vamos por partes, como dijo ya que el Destripador. Ahora te dejo, Laura, pero vamos a escuchar cómo el público recibía el segundo gol del Real Zaragoza en el Estadio Municipal de la Romareda. Ahí estaba el gol, ¿eh? Lo quería poner porque ya que habéis hablado del gol, y ahora le iba a dar paso a Laura directamente porque, bueno, pues como le había dicho tanto a Alfonso como a Laura, Eduardo, que aprende mucho de fútbol con ellos, pues es el momento de ceder el balón, porque yo juego como más cediendo los balones, aunque también tiro penaltis, pero cediendo el balón, y ahora le voy a ceder el balón a Laura Ferrer.
Que decía, de Gitanme, aprendiendo a Paco, ¿eh? O sea, no. Y de Fernando, que no se me vaya a enfadar.
No, es que yo lo que doy es pase. Yo ahora voy a dar un pase de gol a Laura.
Bueno, y quieres que lo remate, ¿no? Claro, y a gol. Bueno, no, yo retomando lo que comentaba antes Alfonso, ¿no? De tema Juan Carlos Cordero, que desde luego la clave de todo fue el acierto de traerlo en el mes de noviembre, prácticamente con unos meses de trabajo por delante para planificar la temporada. Luego es un hombre de fútbol, está muy bien relacionado, y de ahí adelantarse a muchas operaciones, además con base, ¿no? Es decir, presentando un proyecto a muchos de los jugadores que han venido, que los ha convencido porque creen en ese proyecto y de hecho por eso están aquí, ¿no? Eso ha sido la clave. Primero ficharlo, traerlo con muchos meses de antelación, realizar esas operaciones adelantándose a muchos otros clubes y los propios jugadores estar convencidos de que vienen, y de hecho yo creo que lo están, vienen a un proyecto serio. Y en cuanto es verdad que seguimos con los pies en el suelo y con la cabeza en el cielo, o con el corazón en el cielo, como dice el bueno de Cristian Álvarez, pues por recordar, ¿no?, aquel Elche de nuevo, esos datos del Elche de Escrivá, de David Genere, lo que entonces era futbolista, y del propio Miguel Linares, que en la primera vuelta sumaron 45 puntos, y que prácticamente no se bajaron de ese liderato, ¿no? Entonces, me imagino que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, es otro contexto, es otra situación, es otra temporada, es otro tipo de jugadores, pero bueno, en esto es lo que hay que creer, ¿no? Sobre todo, dejar esa portería a cero, que te va a dar, como decía el bueno y malogrado Chechu Rojo también en su época, que nosotros hallamos alguna, ¿no? Y también este es el mensaje que transmite Escrivá. Vamos a mantener esa portería a cero, que seguramente que vamos a tener ocasiones para
marcar. Fernando, que te estás mordiendo ahí los labios.
No, no, no.
Querías decir lo de Pichichi y no me lo vas a decir.
No mezcles según qué términos y palabras, que al final sale un revoltijo que luego.
Bueno.
Que yo estoy aprendiendo, como dice Eduardo, evidentemente.
Que todos aprendemos, claro.
Efectivamente. Y al final, ahora recordaba a Eduardo aquella delantera mítica del Real Zaragoza. Y al final, a pesar del fútbol moderno que nos quieren hacer inventar y meter por los ojos, con un montón de infografías, de mapas de calor, etcétera, etcétera. Al final, la gente, lo que un equipo se sabe que funciona cuando la gente se lo sabe de memoria. Y pasan los años y los que tuvimos la suerte de estar en París o vivimos aquella época, la alineación del Real Zaragoza de entonces nos la sabemos. Y los que habéis estado en copas anteriores o copas de ferias y demás, pues tres cuartas partes de lo mismo. La alineación del Real Zaragoza, porque están funcionando muy bien los centrales y el portero, o el sistema defensivo, porque al final también Aguado ayuda. Ayer hay un momento en el que Gámez se queda descolgado en la posición de extremo, Valera viene rápidamente a cubrirle, y entonces sale Escrivá y le dice, aguanta aquí hasta que no te diga lo contrario. Entonces, bueno, pues son sistemas que la gente va mecanizando y que al final tienen que aprender. Pero que al final, si una alineación te la sabes de memoria, es que el equipo funciona muy bien. Y eso es una evidencia en el Real Zaragoza. Y luego, dentro de esa alineación que la gente se sepa de memoria, hay un esqueleto, que el año pasado hablábamos de ese esqueleto que, claro, fallaba ¿en dónde? En la parte de arriba. Este año, bueno, vamos a esperar. Solo llevamos 4 partidos, pero claro, es que el portero está perfecto. No se le puede poner un pero. Es más, el otro día en Tenerife, para asombro de propios y extraños, y yo creo que incluso de sus compañeros, salió a descolgar, como dicen ahora los modernos, 6 o 8 balones centrados al área, que en otros tiempos se hubiera quedado como los porteros de las ferias de la Garita, que van de lado a lado, y esperaría que le rematasen. Pues el otro día salió con autoridad, quitó el balón del peligro, de la cabeza de Enrique Gallego, y estuvo correctísimo, aparte de que siempre tiene una por partido, que es una cosa de locos. Y luego, claro, si pasas del portero a los centrales, que están, yo creo que Jair, lo de ayer, hay un momento en que la gente se reía porque decíamos, hombre, que ataquen por el otro lado. La gente le decía al entrenador del Eldense, atacar por el otro lado porque siempre que venís aquí aparece Jair y eso la quita. Bueno, pues efectivamente, atacaba por el lado de Jair, aparecía Jair y se la quitaba. Pero es que incluso le permitió a Nieto jugar en el segundo tiempo ayer muchas veces muy adelantado, porque es que ahí le bastaba y le sobraba, excepto una vez que quiso parar una pelota y se le fue por debajo de la bota. Realmente está sobradísimo, y lo de francés para qué hablar, o sea, es que está tremendo. Y luego, claro, si pasas del portero de los centrales, vas al medio centro, el papel que hace Aguado desoxigenando al equipo, ayudando a los compañeros. Claro, encima se ha encontrado un socio que es Francho, que yo soy chico, la verdad, hay que pensar si cuando hace los reconocimientos médicos, yo miraría a ver la capacidad pulmonar, porque igual este chico tiene 3 pulmones y no nos hemos dado cuenta, porque es una cosa tremenda lo que puede llegar a funcionar ese hombre físicamente, que es que le da igual estar en el lateral derecho que jugar de extremo izquierda, que aparecer en el área y hacer gol como hizo el otro día. Y luego falta lo de arriba, yo estoy completamente de acuerdo con Alfonso, que los dos, esa pareja no mezcla. O sea, lo dije el otro día, puse el ejemplo de Paredes y Snyder. Al final tienes que buscar un jugador, me da igual Michael Mesa, que por cierto, ayer hubo dos o tres detalles en la Romareda que se oyó un ¡oh! Porque es un futbolista que se le cae la calidad, pero en cada movimiento. Es verdad que recibe golpes como si fuera gratis, pero es un futbolista que hace mucho que no está en la Romareda. Yo creo que faltando a Zon, que va a faltar el próximo partido, creo que es la oportunidad de que Valera recupere su sitio, que este Michael Mesa juegue como segunda punta, porque yo creo que el Zaragoza va a estar mucho mejor en esa posición. Y luego hay un rato, coincidiendo con lo que decía Alfonso, cuando se marcha Zon, la costumbre, el hábitat natural de Bakis es jugar solo. Y ayer cuando se marcha Zon, es verdad que del cambio de Zon al suyo no hay mucho tiempo, pero hay dos veces que baja al centro del campo, que combina la primera. Quiero decir que cuando él tiene todo el frente de ataque para él, yo creo que se desenvuelve mucho más cómodo y mejor. Pero claro, el entrenador ya dijo que le gustaba poner dos delanteros, pero hay que saber que dos delanteros, porque si al final no mezclan, pues tenemos un pequeño problema. Y los problemas cuando se va primero invicto e imbatido son menos problemas, pero hay que analizarlos para que luego no digan, es que podíais haber hecho esto cuando la gente estaba con la euforia. No, no, hay que decir las cosas, aun cuando el equipo va primero, hay que decir lo que no está bien.
Bueno, pues oye, te has quedado como si fuera un discurso político, ¿eh? ¿Te vas a dedicar a la política o no?
Permíteme sí. que siga con lo de Fernando un poco, porque estaba haciendo un poco un repaso de las capacidades físicas o atléticas del equipo, y esa también es otra de las claves, ¿no? Yo creo que, bueno, los cuatro de atrás están portentosos, o sea, están portentosos físicamente en todos los sentidos, llegan a todas. Ayer Nieto estuvo realmente de notable, de muy notable, atreviéndose, lanzándose arriba, disparando para el costado de la red de Guille Vallejo, o sea, estuvo realmente bien. Entonces, es un equipo fuerte, es un equipo en el medio campo aguado, tuvo dos o tres balones o dos o tres acciones de triple recuperaciones después de haber perdido los compañeros o de haberla perdido el mismo. Lo de Francho es, bueno, realmente parece Pony Express, ¿no? Y lleva el correo de Dávila, vuelve, en fin, antes de que se haya escrito la siguiente carta ya está volviendo a por ella y llevándola, ¿no?, arriba. No sé, Valera también te da mucho físico, es un jugador con tren inferior fuerte, con potencia. Los dos de arriba, no te quiero decir a Zon, Paquis es un jugador alto grande, Mesa, siendo un jugador más fino, es un 88, un jugador también con recorrido. O sea, es un equipo muy sano físicamente, un equipo que aguanta, y cuando te cae un poco, pues aparece Escrivá, y bueno, y también sobre todo porque el resultado está cómodo generalmente, o cree que está cómodo, y bueno, intervienen jugadores, pues te decía antes Laura, ¿no? Decía, bueno, es que pueden jugar todos, a lo mejor pueden jugar, fíjate, un equipo con Sergi Enrique o tal, yo eso no lo veo, o sea, lo que sí veo es que ahora puedes trufar la columna vertebral con jugadores que te van a dar un nivel, es decir, pues te va a aparecer un momento determinado Manu Vallejo, como puede ser en este partido contra el Cartagena, o que siga Valera, o que puedas meter en un momento a Sergi Enrique, o a Mourinho en el caso de que yo que no esté y Francés tampoco, o si bajan el ritmo, es decir, trufar, tienes para trufar, y realmente un equipo competitivo al 100%, no con muchos cambios, no con revoluciones, sino ir, pues, por eso es lo que digo, trufando un poquito el equipo. Y insisto, lo decía Fernando, ¿no? O sea, hacen ese relato de los jugadores de cómo estaban físicamente, es que la salud del equipo es estupenda, y eso cuando en los momentos en los que quizá no te llega la imaginación, no te llega la fantasía, no te llega la combinación, pues al final te viene el tractor encima, ¿no? Yo creo que ayer Zaragoza tuvo lanzallamas y las llamaradas constantes contra el DS pues acabaron, pues eso, en goles medio de rebote, medio de acción, pero que al final son goles y que son acciones que se producen precisamente por eso, porque es un equipo que arrolla y que llega al área con 4 o 5 jugadores.
Bueno. Es que yo diría una puntualización. Un aspecto importante es que, claro, físicamente están muy bien, aparte del trabajo que están realizando, lógicamente, en esa pretemporada y esos picos, ¿no?, que se tienen físicamente a lo largo de la misma, porque mentalmente están muy fuertes, creen en todo lo que hacen, saben, son sabedores de lo que están realizando y por lo que lo están realizando, que es el objetivo número uno, que es el ascenso. Y como siempre digo, el aspecto mentalmente, si estás muy fuerte, está para que las piernas te respondan mucho más de lo que tú esperas.
Por supuesto que sí. Ahora os voy a dejar 30 segundos para que penséis ya en la despedida, porque voy a hacer dos comentarios, rápidos además, y que no tienen que ver con el Zaragoza. El primero es que ya no se habla de Rubiales, porque al fin y al cabo el tema Rubiales ya no le interesa a quien le interesa hablar de Rubiales. Ahora resulta que, bueno, toda la noticia está en que la vicepresidenta ha hablado con Puigdemont, para ver lo que pasa con las amnistías, con los indultos y con todas estas cosas y tal, ¿no? Y luego hay otra cosa también, que la Guardia Civil ha investigado sobre el tema de Enrique Negreira y ha dicho que hay, bueno, importantes posibilidades de que, bueno, se hayan incurrido en delitos, ¿no?, en presuntos delitos, y llevan estudiándolo mucho tiempo y muy bien. Y me sorprendió que el amigo Xavi diga que, en su opinión, en los 17 años últimos no ha habido ningún trato de favor al FC Barcelona. Yo no lo sé, pero claro, que salga este hombre hablando de esto cuando ha estado en Arabia anteriormente, he dicho que son muy democráticos, y que diga que el trabajo de la Guardia Civil prácticamente no vale absolutamente para nada, pues me parece una falta de respeto. Ya sé que en Barcelona no hay Guardia Civil, y ahí hemos visto lo que ha pasado en la Vuelta a España, ¿no? Con estos que tiraron los clavos y luego querían tirar 200 litros de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, pero es un cuerpo que está, en este caso, especializado en este tipo de cosas. Estas dos cositas las quería dejar claras, porque lo de Pichichi no me lo va a decir Fernando. Entonces ya tenéis, si sois tan amables, cariñosos...
Ah, yo te puedo dar los datos de la jornada, que eso sí que los tengo preparados y que te los puedo dar en 30 segundos.
Pues venga, dámelos en 30 segundos y es tu despedida.
Vale.
Fernando, déjame que le dé un 10 a Paco por los dos comentarios que acaba de hacer.
Gracias.
Bueno, pues el trofeo Pichichi lo lideran nada más y nada menos que 6 jugadores que han sido capaces de hacer 3 goles. Pues Buldini del Levante, Calero del Español, Carlos Martín del Mirandés, que por cierto, algunos se acordarán porque estuvo en la agenda del Real Zaragoza, o eso se dijo, pero al final eligió el Mirandés, así que bueno, pues con su pan se lo coma. Curro del Burgos, Juanto del Eldense, que ayer la verdad es que el muchacho no tuvo prácticamente opción porque no le dejaron, y luego Nieto del Andorra, que ya estaba de líder estas semanas anteriores, quien ha marcado esta semana porque perdió 0-1 en casa, pero bueno, que sigue llevando 3 goles, y de momento los zaragocistas no aparecen por ahí. Y hay que decir que Gámez y Mesa, gracias a estos espléndidos arbitrajes, pues ya iban 2 tarjetas en 4 partidos, lo cual es peligroso de cara a los ciclos, pero bueno, como muy bien apuntábamos ahora, hay plantilla, aunque para mí Michael Mesa, igual que Cristian, Francho y Jair y Aguado son indiscutibles en este equipo. Cristian, obviamente, lidera el trofeo Zamora porque no ha encajado ningún gol, y que el diario Marca, pues como he dicho antes con los árbitros, también puntúa a los entrenadores, en este caso el trofeo Miguel Muñoz, que es al mejor entrenador, se entrega al final de temporada, el mejor entrenador nacional, y Escrivá va segundo por detrás de Garitano, porque bueno, pues me imagino que en el partido de Tenerife pues le darían menos puntuación que a Garitano, pero bueno, es lo que te puedo contar, y que yo espero con el verdadero interés las variaciones que pueda hacer Escrivá, que yo creo que la del central está clara, que va a jugar López, que esperemos que no tenga la desgracia de que el Real Zaragoza encaje gol porque juegue él, que ya sabemos que en Tarragona y en algún otro partido la verdad es que ha sido importante para que el Zaragoza encajara goles, y que en la parte de arriba sí que tengo especial interés en ver cómo lo va a colocar al equipo. Así que bueno, pues por mi parte, esperar a mañana y a ver qué noticias nos da el Real Zaragoza, y desde luego lo de los 26.000 de ayer, perdóname Paco, pero excepto en la zona visitante que había 4 gatos, que yo creo que esas localidades pueden ser 500, siendo generoso, de 34.000 a 26.000, si ayer faltaban 8.000, yo soy Michichi.
Bueno, pues ya sabemos algo más. Yo solo te digo lo que oficialmente decía el Real Zaragoza después de los tornos, ¿eh? 26.011, a mí me parecían más, pero bueno, tampoco los cuento de uno en uno. Vamos a ir ya terminando. Alfonso Hernández, lo que ya quieras decir como colofón a esta hora larga que llevamos comentando cosas del Real Zaragoza.
Pues nada, un poco lo que he dicho antes en cuanto a la intriga que tengo, a ver cómo es capaz de reaccionar el equipo en una situación incómoda, ¿no? Incómoda me refiero al marcador. Ojalá que no ocurra eso, ojalá que el equipo no reciba ningún gol en Cartagena, que vuelva a marcar, que lo haga a través de cualquier futbolista, pero sería interesante, y lo decía antes de, en la previa de este partido, que aparecen esos delanteros, aparecía Zorn, a ver si aparece por fin Bakis, ¿no? Porque creo que es importante para el equipo y también es importante para él estrenarse de cara a gol. En ese sentido, bueno, pues a ver si el turco de aquella manera o de la mejor manera posible pues justifica esa asociación que tiene con Azón. Además, en esta ocasión tendrá otro jugador diferente. Yo me supongo que será Manu Vallejo el que jugará un poquito por detrás de él, con lo cual me da la impresión de que va a ser más protagonista en Cartagena. Quizás veamos al Bakis de que todos esperábamos, al Bakis de Andorra.
Pues vamos a esperar también y lo comentaremos en la próxima previa del partido del Real Zaragoza. Eduardo González, ¿alguna cosa más para terminar?
No, solo, bueno, yo resalto todo lo que estáis diciendo vosotros, estoy convencido, pero quiero hacer mención que lo más importante del Real Zaragoza en estos momentos es la afición de la Romareda, que está apoyando incansablemente, que aplaude todo. Yo recuerdo aficiones antiguas, incluso con los magníficos que he citado antes, que si alguno jugaba mal le chillaban. Ahora, afortunadamente, esta afición no chilla a nadie. Tampoco hay motivos para chillar en estos momentos, pero la temporada pasada sí los hubo. Y por eso digo, quiero darle un 10 también a la afición de la Romareda, que está inconmensurable.
Y que también se marcan goles desde la grada en momentos determinados. Laura, para terminar.
Al final, va a poner contra. ¿Te acuerdas cuando éramos niños que cuando lo hacíamos bien en clase, al más listo o al que mejor lo hacía lo ponía en una banda? Eduardo no te va a poner una banda al final.
Ya.
10, te va a poner 10. ¿Te acuerdas de las bandas aquellas?
No, a mí batas no me daban, hostias tampoco, porque me aprendía todo de memoria, pero a mis compañeros sí. Y como yo era muy, muy sinvergüenza, pues me lo aprendía absolutamente todo de memoria. Y entonces, claro, yo me lo sabía y mis compañeros no. Y hubo alguno, lo tengo relatado, que no pudo más, que no pudo soportarlo, y el hombre se nos vino abajo. O sea que batas no, pero hostias sí que había, sí.
Bueno,
a ver, Laura.
Sí, no, tres cositas venga, rápidas. Creo que viene bien que el Cartagena lograra su primera victoria el otro día frente al Villarreal, ¿eh? Para que llegue un poquito despejado, no vayamos con la concepción en la cabeza de ese equipo aspirina que existía en anteriores temporadas, con lo cual veo positivo que el Cartagena haya ganado su primer partido, eso la primera puntualización. Segundo, bueno, pues esperemos a ver cómo maneja los efectivos Escriba con los cambios obligados, como hemos comentado, tanto de Francés como del propio Azón, que yo también apuesto por Luis López. A Alfonso le digo que no tengo ningún interés y cuanto más tarde sea mejor de encajar y de ver al equipo cómo puede reaccionar con un resultado adverso. Y otra cosa, que el jueves otra vez estaré expectante de ver esa nómina de los árbitros, porque sigo insistiendo que hay un árbitro todavía que la pasada temporada no nos pitó, que siempre nos ha ido muy bien. Estaremos en la quinta jornada, veremos a ver quién nos pita, y que sigo insistiendo en la pregunta que nadie me sabe contestar con lógica, por qué hay un árbitro o dos, concretamente uno, que es Moreno Aragón, lo voy a decir, que por qué no le ha pitado todavía al Real Zaragoza en todo lo que fue la temporada pasada y en lo que llevamos de esta. Y así, para finalizar, me uno al mensaje de Eduardo con la afición, pero que el Real Zaragoza tiene que pensar más en los desplazamientos, de facilitar o de organizar, sí, o de unirse a esta afición, que siempre que no deja al equipo solo, que eso también sería interesante y una buena noticia para el club, para la afición y para...
Insistiremos en ello, totalmente de acuerdo. Pues nada, como ya sabéis cómo se va a llamar el trofeo Pichichi en la otra modalidad de fútbol, pues entonces ya nos marchamos. Pues muchas gracias a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y a Fernando Muñoz por haber compartido este tiempo de podcast en X con todos nosotros. Un abrazo para todos y para toda.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, que nos vamos con saludos de Ortiz Remacha. Esto ha sido Minuto 32. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Y hay que ver las cosas con humor. A veces con humor negro, a veces con humor irónico, a veces con humor fuerte, pero siempre con humor. Hasta mañana.